experiencia a la grata orden.
Ministro, de lo que ya se sabe, lo que se viene publicando desde la fuga al Misiones, ¿qué hay de nuevo, ministro, que podría informar al respecto?
Bueno, la recaptura de 13 de los evadidos y un fuerte dispositivo policial en la zona trabajando en la recaptura de los aún fugados. El trabajo se va a realizar por tierra, aire en el transcurso del día. Estamos seguros de que vamos a tener los resultados esperados, que es la recaptura de la totalidad de ellos. Es una situación que preocupa principalmente a la población circundante del penal. Y lo que posteriormente se viene es un análisis y una investigación profunda de la responsabilidad nuestra como institución y también de los organismos de seguridad que deberían haber estado protegiendo el perímetro externo del penal. Así que ahora la prioridad es la recaptura de los fugados y posteriormente ir determinando la responsabilidad de cada uno de nosotros.
¿Qué se supone que pudo, o sea, qué se sospecha que pudo haber ocurrido, ministro?
Bueno, de momento lo que tenemos son los datos preliminares de la toma como rehén de los agentes penitenciarios y que en base a esa toma de rehén ellos sometieron a los otros guardias y tomaron una parte del penal fugándose por el muro perimetral.
¿Se puede presumir que pueden haber complicidad de algún sector?
No se descarta ninguna posibilidad. Para ello se va a abrir una investigación de parte nuestra en lo que corresponde en el ámbito administrativo con la intervención del penal, la apertura del sumario y el Ministerio Público deja hacer lo propio para determinar la responsabilidad penal de nuestros funcionarios.
Hablamos de funcionarios, pero también le había leído que también policías podrían estar involucrados.
Sucede que la protección del perímetro externo, el resguardo del perímetro externo está a cargo de los agentes policiales y militares. Cuando fue declarada emergencia penitenciaria, ellos asumieron el control del perímetro externo del penal.
Entiendo. Entonces la investigación fiscal, por lo menos de las responsabilidades, también se extenderá a estos sectores.
Y se va a ir determinando el grado de responsabilidad de cada uno. De lo nuestro con relación a la seguridad interna del penal y lo que sucede fuera del penal, en el perímetro externo, evidentemente que se va a determinar la responsabilidad de las fuerzas públicas en ese sentido.
Nosotros intentamos hablar primeramente con el director de la penitenciaría, pero nos decía él que él no querría hablar hasta mientras no resuelva su situación, que él está hace bastante tiempo renunciante. ¿Qué hay de eso, ministro?
Bueno, realmente por una cuestión de política institucional tratamos de canalizar la información, ya sea por medio del director de distritos penales, el viceministro de política criminal o mi persona como ministro. Porque muchas veces se manejan informaciones diferentes y eso confunde un poco la opinión pública. Por decirlo, la cantidad de fugados. En un principio se manejaban 27, después subieron a 30, 34, hoy me confirman. Y eso sí ya certificado por el mismo viceministro que se encuentra en la zona, que son 35 los fugados y 13 los recapturados. Entonces preferimos mantener una línea informativa un poco más directa. Y en cuanto a la renuncia del mismo, es así, el día viernes él presenta renuncia, pero esa renuncia aún no fue prácticamente oficializada por el hecho de que también de solución mediante debo de disponer.
Entiendo. Lo que implicaría entonces en este momento que habría, digamos, un análisis previo para poder tener información oficial de último momento de lo que ocurrió y de cuánta gente pudo haber sido recapturada, ministro.
Bueno, la información ya que tenemos con cruce de datos con la Policía Nacional y con la revista hecha sobre la población penal arroja ya otros números certeros: 35 fugados, 13 recapturados hasta.
¿Habló con el presidente de la República al respecto?
Sí, tuve la oportunidad del día de ayer de informarle lo sucedido y estamos en coordinación con el ministro del Interior y el comandante de la policía en la parte operativa referente a la recultura.
Las ciudades, ministro, que están aledañas, digamos, ¿están protegidas hasta este momento, rodeadas por la policía?
La zona está blindada por la Policía Nacional. Hay un cinturón de agentes policiales trabajando en un proceso de rastrillaje y hay suficiente personal policial e inclusive militar en la zona para resguardar la seguridad de la población.
Es evidente que tuvo que haber alguna participación de alguien que no sea interno, porque elaborar hasta sogas hechas con sábanas para bajar esto, en algún momento tendría que haber llamado la atención.
Totalmente. Una logística previa para concluir en una fuga de este tipo, de tanto interno como externo, debe de haber. Esto fue planificado, esto no es algo improvisado de ninguna manera.
¿Qué obliga esto, digamos, a su ministerio en cuanto a la organización del cuerpo de guardias penitenciarios, ministro?
Bueno, en primer lugar, como le he dicho, es la intervención inmediata del penal, sí. Y después de pasar al sumario, determinar la responsabilidad de nuestros agentes en el ámbito administrativo. Yo no puedo entrar en el ámbito penal porque es una cuestión que atañe al Ministerio Público, determinar la participación o no de mis funcionarios en este hecho. ¿Qué es lo que se viene? Priorizar la apertura y la habilitación de estos tres nuevos penales con una cuestión de carácter urgente. La limitación presupuestaria ha hecho de que se dificulte el equipamiento de las mismas, pero estamos trabajando. Esta mañana me reúno con el ministro de Obras Públicas. Uno de los penales de Emboscada ya están para ser entregado al Ministerio de Justicia. La parte de equipamiento va a llevar aproximadamente cerca de 90 días. Con esto nos permitiría inhabilitar ya por lo menos 2-3 penales del país y descomprimiendo la sobrepoblación que estamos teniendo. Y trabajar sobre el perfil de los agentes penitenciarios. Tenemos agentes penitenciarios que ni siquiera culminaron su primaria, que fueron contratados hace 15, 20, 25 años atrás, con derechos laborales, sindicalizados. Son situaciones que pasan por una cuestión evidentemente vinculada a nuestros recursos humanos, muchos de ellos corrompidos, muchos de ellos sin el perfil, por lo que el Instituto Técnico Penitenciario que está habilitado hoy en día va a ser uno de los factores determinantes para que podamos ir trabajando sobre la capacidad y la formación de nuestros agentes penitenciarios, que de los que hoy tenemos, la mayor parte de ellos solamente han aprendido más allá de la experiencia cotidiana del desempeño en el cargo.
Entiendo. Eso, el trabajo deberá ser inmediato, sobre todo aquellos sospechados ya no ir, digamos, a la nueva penitenciaría.
Así es. Las nuevas penitenciarías, en su esencia, fueron construidas para procesados, para condenados.
Sí.
Estamos nosotros planteando y hemos logrado que el presidente pueda modificar ese criterio y al parecer, hemos nosotros también dispuesto de que el de Mingaguazú, por lo menos en primera instancia, ya pueda ser para prevenidos y condenados. Y también estamos queriendo plantear el mismo criterio con uno de los penales de Emboscada. Ante la situación de emergencia que estamos atravesando, la sobrepoblación penitenciaria requiere tomar decisiones de esta naturaleza.
Ese sector donde, yo estoy viendo en video, el sector donde se están bajando los presos, en ese lugar no hay guardia, amigo. O sea, yo no entiendo lo que puede haber ocurrido en ese sitio. No hay guardia en ese lugar, se fueron todos. O sea, ¿qué pudo haber pasado en ese momento? Porque bajarse 36 tipos, en algún momento alguien tiene que llamar la atención.
Bueno, lo que se refiere a la seguridad interna del penal, disculpe, la seguridad interna del penal es que eso está a cargo nuestro. Lo que se refiere a la seguridad externa del penal, nosotros no tenemos agentes penitenciarios fuera de los penales. Ahí está la custodia por parte de la fuerza pública. Las fuerzas militares y las fuerzas policiales deberían de estar custodiando todo el perímetro externo del penal. Se nota que en ese mismo momento no estaba ninguno de ellos ahí.
Pero muchos de ellos caían en el patio interno, donde está el tejido. Hay un tejido ahí, algunos caigan dentro del tejido y otros suben de nuevo. El mismo tejido sube de nuevo para ganar la calle.
Así es. Y eso sucedió en el interior del penal, porque sucede que en el interior del penal, al tomarse como rehenes a varios de nuestros agentes, eran amenazados con armas blancas, con armas de fuego, ya que eran las reglamentarias que tienen nuestros mismos agentes, y eso hizo de que por lo menos una parte de los agentes penitenciarios que estaban ahí en el perímetro sobre los muros se abran y se pueda concluir con la fuga de ellos.
Sí.
Bien. Al tomar rehenes a compañeros y agentes penitenciarios, eso hizo que se relaje el sistema de seguridad y prácticamente se sometan a estos delincuentes a que se pueda concluir con la fuga de los mismos.
Es evidente que estaba muy bien preparado porque fue a plena luz del día, a las 4 de la tarde.
Por supuesto, esto viene de una producto de una planificación. Esto no es algo improvisado, esto fue ya algo pergeñado con tiempo y ideado con mucha precisión. El fin de esta fuga yo veo más en un grupo más de cabecillas que son, digamos, más representativos dentro del PCC. Y gran parte de los que se sumaron a esta fuga prácticamente fueron para dar cobertura y saber el proceso de búsqueda.
Claro. ¿Estos son, en su mayoría, o casi todos son PCC?
Todos ellos son parte del grupo del PCC, porque del mismo pabellón del PCC se fugaron todos. Porque son reclutados por el PCC, integrantes del PCC. Ninguno de ellos estaban perteneciendo a ningún otro clan o facción criminal.
¿No hubo una especie de rebote o intento de rebote en otras penitenciarías, ministro?
No, absolutamente. Yo de manera inmediata ordené alerta máxima en todos los penales del país y dispuse la alerta máxima, y eso significó reforzar la seguridad con nuestros agentes penitenciarios y la participación también de las comisarías jurisdiccionales y de las fuerzas militares circundantes de la zona.
La nueva penitenciaría, la que me habló recién, que va a hablar con Obras Públicas para poder habilitar cuanto antes, ¿para cuánta gente esa es?
Y el promedio es de 1.450, 1.440 personas por penales. Estamos hablando de cerca de 4.000, casi 5.000 personas que puedan guardar reclusión en los tres penales que tenemos en el país.
O sea, va a descomprimir bastante, sobre todo este primero ya va a descomprimir bastante.
Sí. La idea es inhabilitar a los penales más sobrepoblados que tenemos. Una de ellas es el Tacumbú y otra es la de Ciudad del Este, y gradualmente ir descomprimiendo los otros penales del país.
¿Cuándo va a tomar determinaciones, ministro, digamos, sobre cuestiones administrativas con los que podrían estar involucrados? ¿O eso depende?
De manera inmediata. Yo estoy llegando al ministerio, voy a disponer ya la intervención del penal de Misiones y se inicia la investigación con relación a la responsabilidad de nuestros agentes penitenciarios, a la par de el proceso penal que pueda llevar adelante el Ministerio Público.
¿De cuánta gente hablamos, ministro?
Y de la totalidad de los agentes penitenciarios que estaban en el penal en el momento, y de los funcionarios, tanto administrativos, directores, jefes de seguridad, todos los que estaban en ese momento dentro del penal van a ser sujetos de un inicio de investigación sumarial para deslindar responsabilidades o determinar la responsabilidad de él.
¿No le llamó la atención que el director se renunció unas horas antes?
El director renunció el día de viernes, pero él seguía siendo director. Hasta tanto yo vía resolución no acepte la renuncia del mismo, él tiene la misma responsabilidad renunciando, ¿no?
Entiendo, pero el hecho de que lo haya hecho horas antes no le llamó la atención.
Llama la atención. Llamar la atención.
¿Conversará con él, ministro?
La apertura del sumario y la intervención del penal va a significar que él está sujeto a este proceso investigativo y voy a tener una entrevista con él y vamos a tomar los recaudos necesarios con relación a su responsabilidad en este hecho.
Le dejo seguir trabajando. Gracias, ministro, por el tiempo.
Gracias, mi hermano.
Edgar Olmedo, él es ministro de Justicia. Y sí, llama la atención que el director, unas horas antes, renuncia al cargo. 6 de la mañana, 20 minutos. A ver, nuestras tapas del día de hoy, ¿qué nos cuenta? Esto ya ocurrió hace... A ver...